el presidente de la República anunció ayer domingo en la noche que iba a mandar un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional, en verdad, para aplazar las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril. Se estarían cambiando al mes de mayo, donde se espera que tengamos una situación sanitaria algo más relajada de la prevista para las próximas semanas. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Me complace mucho darles la bienvenida a ambos al programa. Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Oye, después que el Comité Asesor del Ministerio de Hacienda adoptó por unanimidad la decisión de solicitar la prórroga de las elecciones, parecía que ya iba a haber agua en la piscina para que el gobierno accionara en este sentido. Yo me imagino que el fin de semana fue un fin de semana de mucho sondeo y cabildeo con las distintas fuerzas políticas para saber cuál era la reacción que iban a tener a la presentación de este proyecto de ley. Entre medio se filtró un WhatsApp de voz del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, que yo creo que puede estar entre lo más miserable que ha conocido la política chilena en los últimos 150 años. No sé, conversemos de este tema.
A ver, pero aclaremos que el WhatsApp, el audio, ¿no es cierto?, hablaba de que casi había que darle con todo al gobierno.
Sí, era un lenguaje de matones, ¿no es cierto?, un lenguaje de mafia. De mafia, salirle a pegar al gobierno, eso era esa era la exhortación. Hay que salir a pegar al gobierno y hay que acusarlo de estar saboteando el proceso constituyente. Creo ser bastante textual en reproducir las palabras.
Bueno, son ese tipo de
las palabras del ex diputado.
Ahora él después se excusó, ¿no? Pero es el tipo de declaración que le da la razón a la gente cuando tiene tan mala opinión de los políticos, ¿no? O sea, aquí la salud no cuenta, la pandemia no cuenta, lo que cuenta es el aprovecharse políticamente, ¿no? Y llama la atención que muchos de estos políticos que predican la solidaridad, que critican el supuesto neoliberalismo porque desata el interés propio, llegado el momento, actúan con un sentido del interés propio político, pero superior a cualquier criterio, a cualquier norma moral, a cualquier sentido común incluso. O sea, es el interés propio desembozado. Me llama la atención eso, en este caso en particular, porque claramente hay una actitud que a la larga no solo es dañina para Chile, este espíritu político de este tipo de aprovechamiento mutuo, de conflicto permanente.
Además, en este contexto.
En este contexto, te fijas, una falta de sentido de las prioridades, una cosa tan ajena a la mentalidad de la población, pero que revela lo que es la lucha política hoy día en Chile. Es una cosa mezquina, odiosa, pequeña y en última instancia autodestructiva, porque estos políticos se están autodestruyendo con esto. A la larga se van a autodestruir con esto.
Andrés Benítez.
Corroborando lo que dice Arturo de la lejanía con la población, porque al mismo tiempo vimos la encuesta Cadem, ¿no es cierto?, que habla de que hoy el 78%, 70 y algo por ciento de la gente estaba pidiendo aplazar las elecciones. Y la intención de voto había caído un 57, es decir, esto que ha anunciado el presidente está en la lógica de la población, que ve cómo están las cosas en la calle, que están encerradas en sus casas, ¿no es cierto?, por motivo de esta pandemia, y por eso me parece que es como bastante lógico lo que ha planteado el presidente, y advertir algo a que la presidenta del Colegio Médico, que fue la primera que pidió esto, hoy dijo que plantear que la elección fuera en mayo era una apuesta.
Es una apuesta.
Yo dijo, tampoco nos aferremos a una fecha. Esto se hará cuando se pueda nomás. Porque todo esto es relativo.
Claro, porque no hay ninguna garantía de que las condiciones sanitarias para entonces sean muy superiores a las actuales. Pero obviamente no se puede tener una cuatro elecciones, a falta de una, cuatro elecciones pendiente, digamos, no puede ser tan flexible la cosa, digamos, de dejarlo todo entregado al comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud.
Pero a mí me gustaría destacar...
Hay algunas personas que ya están diciendo, supongamos que no se va a alargar el periodo presidencial con esto, ¿te fijo?
No, eso sería completamente absurdo y descabellado e injustificado, eso no tiene ninguna razón de ser. Lo que se puede correr es la primaria, lo que se puede correr son estas elecciones, pero no las elecciones generales.
No, digo que hay gente que anda ironizando, diciendo, bueno, supongo que no va a tener un año más.
Esos son... ideas estrafalarias o bromas, pero me parece a mí que lo importante aquí es que el sentido común de la población coincide con la opinión de los técnicos, de los expertos, coincide con la opinión del colegio médico. Ahí está la población y hay grupitos políticos que están en el garnacheo, te fijas, pequeño en esto, al margen de lo que la gran población piensa.
Son complicados estos momentos, oye, de franqueza. El momento de franqueza con su grupo de WhatsApp del dirigente de Morre Cristiano, me recuerda también el momento de franqueza de la presidenta del Colegio Médico con la entrevista a una instancia digital, entiendo, que era... No, casi prefiero yo la hipocresía, digamos. Casi prefiero, digamos, mantener bueno, las formas, digamos.
¿Te acuerdas la famosa frase de la Rochefoucauld, no? La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.
Claro, sin duda. Sin duda.
Estamos bien nosotros tres. Estamos bien, vamos por buen camino. Oye, otra cosa que quería comentar era, a propósito de esto, es que leí la columna de Ascanio Cavallo el domingo en La Tercera, que hablaba que postergar la elección era un daño muy grande a la democracia, que se ponía en juego la democracia. Hay gente que está opinando que el gobierno debió haber sido más activo en las medidas de restricción para asegurar las elecciones, ¿no es cierto? Porque le están cobrando una pequeña cuenta de que, claro, esto se podía haber previsto, pero en la escala de necesidades, yo me pregunto si la gente prefiere que la encierren para votar en forma de precaución, me refiero, o prefiere seguir trabajando, que los niños sigan yendo al colegio, y vamos viendo cómo va evolucionando esto. O sea, creo que está bien, todos los que viven de la política entienden que la política es lo más importante, los médicos creen que la salud es lo más importante, los economistas que hay que trabajar, pero la gente tiene sus prioridades también, ¿no? Porque habernos encerrado 3 meses antes para poder votar hubiera sido lo más ridículo que hay, creo yo.
Sí, además que una parte de la población encerrada, la otra no, es una campaña muy desigual, ¿no? Ahora, respecto del tema del contagio, a mí una de las cosas que me interesó, lo que se dijo por parte de los expertos, es que es el tema de la movilización. O sea, no es solo el contagio en la caseta mientras uno vota, o todo el contacto que hay en el momento del voto y la cola, sino que una cola que esta vez va a ser larga, una votación que va a ser lenta, sino que además la concentración que va a haber en los paraderos de micro, en las estaciones de metro, en los metros, ese día, porque ese día se moviliza el país entero, digamos, ¿no? En muy pocas horas. Sí. Entonces, ese factor me parece a mí que hay que subrayarlo como uno de los motivos para postergar la elección. O sea, esa posibilidad de contagio es muy alta. Y eso es lo que la mesa por unanimidad pidió, y lo que pide el colegio médico, y lo que la gente quiere, digamos.
Esa posibilidad de contagio, oye, no solamente corresponde al día de las jornadas electorales, sino también a las eventuales celebraciones que haya después.
Por supuesto.
En ese ítem, digamos, la verdad es que las reacciones después del plebiscito no fueron muy controladas, que digamos. Y es probable que parte del deterioro de las condiciones sanitarias responda a conductas como esa.
Así es. Y lo otro es que una campaña que ocurre, te digo, con la gente confinada es demasiado extraña, digamos. Uno tiene que tener...
Eso sí que es muy raro.
Es muy raro. Uno es tiene que tener las carteles en las calles, uno tiene que sentir que hay un acto cívico importante.
Y te compro, Arturo, el argumento que tú creo que dabas la semana pasada en orden a que el hecho de que no se pueda hacer campaña o no se puede hacer campaña como Dios manda, digamos, en las actuales condiciones, obviamente que favorece a los candidatos que son más conocidos y perjudica a aquellos que no son muy conocidos y que para darse a conocer necesitarían hacer campaña en condiciones de, a ver, de alguna normalidad.
Por supuesto, aquí hay desigualdades que pueden venir por el dinero en las campañas, pero hay desigualdades que vienen por la fama. Fama ya adquirida, y adquirida muchas veces en un rubro que nada tiene que ver con la política. Y eso genera una desigualdad enorme, un punto de partida muy desigual. O sea, si tú ya eres una persona conocida, tienes gran parte de la campaña hecha. La mayor dificultad que tiene un candidato no conocido es darse a conocer, y eso es muy difícil. Es
darse a conocer, claro, tal cual.
Y eso es
ahora,
muy difícil.
Convengamos al mismo tiempo que esto genera muchos problemas, en el sentido de que, primero, se acabó la plata para las campañas, que había una programación, los candidatos estaban casi en la última recta, nadie sabe lo que puede pasar en las próximas 7 semanas, hay también una distorsión que se está tratando de aclarar, si se puede levantar más plata o no, ¿no es cierto? Están todos estos carteles desplegados por la ciudad que no deberían estar, porque no
lo va a ver nadie.
No lo va a ver nadie, y están
porque
son extemporáneos.
Claro, entonces yo creo que corresponde revisar el tema del financiamiento, ampliarlo,
sin duda,
y ampliar el financiamiento estatal, etcétera.
Yo creo que sobre ese tema no se ha dicho la última palabra. Me da la impresión que el proyecto de la moneda es un proyecto que no contempla
nuevos
recursos, sino que
no hay más franjas,
claro, sino que pide suspender la campaña y reanudarla cuando corresponda.
Pero me pareció a mí el discurso del presidente que mencionaba el tema de financiamiento al pasar, lo que pasa es que no sería, entendí yo, parte de la reforma constitucional, obviamente, pero sí debería ser proyecto de ley.
De acuerdo.
Me pareció a mí, no sé.
Ahora, lo que me refiero es que, hablando de candidato, esto es una debacle, porque imagínate, tú tienes todo planificado, todos tus recursos invertidos, ya diste la última entrevista, ya hiciste las últimas visitas, y esto va a empezar un poco de nuevo, porque también los expertos electorales hablan de que ese último mes ante la campaña es fundamental para todo lo que dice Arturo y otros, el conocimiento,
claro,
la
educación. Claro.
Sobre todo en este caso, que la campaña está muy cerca del verano, y que es una institución nueva, gobernadores, una institución nueva, la convención, hay muchas listas de independientes, como hemos conversado otras veces, todas las listas tienen nombres que son nuevos y que tú no vas a reconocer a primera vista, no es decir Democracia Cristiana, Partido Socialista, no, son nombres distintos. Todo eso hace necesaria una campaña un poco más prolongada. Yo en ese sentido creo que es positivo, fíjate, discrepo con los expertos electorales en ese punto, los que han hablado de que esto de alguna manera es un daño para la campaña. Yo creo que todo lo contrario, esto da una nueva oportunidad de discutir, una nueva oportunidad de focalizarse en el tema, y va a ser positivo.
Yo les aseguro que van a salir expertos electorales asegurando y que la campaña la campaña para las elecciones del mes de mayo no tiene nada que ver con la campaña que se hizo antes. Que va a ser una campaña completamente distinta, y que hay que replantearla, digamos, desde bases que están en las antípodas de la campaña anterior.
Y seguro que habrá asesores dispuestos a cobrar para ese nuevo enfoque, digamos. Pero fíjate que el otro factor de sobre el tema contagio, que es muy importante de señalar, es el tema de los vocales, de los presidentes de mesa, ¿verdad? Que van a estar, estamos contando con que la gente va a aceptar y va a cumplir y va a estar 2 días. Ahora, si esa gente está en una situación en la cual tenemos más de 7.000 casos diarios de contagio, esa gente puede que a último momento decida no ir, digamos, que pueden fallar mucha gente. Es que ese es el
bueno,
otro factor.
Se abre la oportunidad, la ventana, digamos, de que esa gente pueda ser vacunada.
Claro, pero igual el clima, digamos, afecta la voluntad de cumplimiento. Entonces yo pienso que en ese momento vamos a estar mejor. Estoy confiado en que vamos a estar mejor, suponiendo que las vacunas sigan funcionando a la velocidad con que han estado.
Ojalá,
sin duda que estaríamos mejor en ese momento.
Ahora, hablando de incertidumbre, quizás la mayor incertidumbre es lo que está pasando con el coronavirus mismo, ¿no? Si bien estábamos esperando esta segunda ola hace ya bastante rato, se venía advirtiendo que íbamos a tener esta, como Europa está teniendo una tercera, la fuerza con que llegó ha sido bien inusitada.
Sí, y tenemos poco conocimiento de hasta qué punto hay nuevas cepas dando vuelta, qué sé yo.
Exacto, ¿no? Entonces, hay muchas voces pidiendo que se cierre el aeropuerto, por ejemplo. Es que volver a la etapa cero.
Oye, me llamó la atención las noticias procedentes de Brasil hoy día, que dan cuenta de la dimisión del canciller Ernesto Araújo, a raíz de presión que estaría ejerciendo el círculo, el sector político más identificado con el presidente Bolsonaro, solicitándole la renuncia porque parece que algunos de los comportamientos del canciller han tensionado innecesariamente la relación con Estados Unidos y con China, que son dos de los mayores proveedores de vacunas en este momento en el mundo. Me da la impresión que el canciller Araújo se quedó pegado, digamos, en la idea de que Biden era presidente gracias a un tremendo fraude electoral, que es el que invocaba Donald Trump. Y me parece que ha tenido también, ha tenido un comportamiento muy, muy conflictivo con el embajador chino en Brasilia, con lo cual ha dejado a Brasil muy desprotegido y si hay país que está muy golpeado en este momento por la pandemia, es precisamente ese.
Así es. Así, y necesitan con urgente vacuna.
Exacto, o sea, está claro que tienen que cambiar esa pieza en la Cancillería, está claro, digamos, por alguien que tenga mejor relación con la nueva administración norteamericana y buena relación también con las autoridades chinas.
Ahora, lo otro que es tremendo y que no podemos dejar pasar, digamos, es que la situación en Europa está muy descontrolada. El porcentaje vacunado es muy bajo, los laboratorios no dan abasto, no logran cumplir los compromisos, la presión es enorme y la tensión entre la Unión Europea e Inglaterra de alguna manera le ha dado en el corto plazo un cierto triunfo al Brexit, me parece, y a Johnson, porque sí. Es claro que se demostró, por así decir, que la centralización de la Unión Europea fue dañina, fue un procedimiento lento, no lograron firmar a tiempo los contratos no tienen fechas precisas.
Qué raro eso.
La Unión Europea se manejó tal como los del Brexit la pintan, Bruselas, digamos, burocrática, lenta, un paquidermo difícil de moverse.
Y en este momento, oye, prácticamente en toda la comunidad hay una funa generalizada contra AstraZeneca.
Bueno, AstraZeneca no ha cumplido, tampoco ha cumplido Pfizer. Claro. O sea, ningún laboratorio ha estado a la altura de lo que comprometieron. Ellos se defienden diciendo que no tenían plazos precisos, etcétera. Pero lo concreto es que Inglaterra logró cerrar contratos mucho más rápido que la Unión Europea y ha logrado vacunar algo de un 40% de la población ya. Y el resto de Europa no.
Oye, Inglaterra, Arturo, hoy no tuvo ninguna muerte por COVID.
No te puedo creer, hoy día.
Entiendo que empiezan a descuarentenar, ¿o no?
Una cuarentena muy estricta la de Inglaterra. Hasta ahora te podías juntar con una persona fuera de tu casa.
Muy estricta. Y desde, estricta desde la Navidad, ¿no?
Sí.
Estricta desde la Navidad, o sea, llevan 3 meses ahí.
Pero fíjate que pese a que el Brexit está produciendo todo tipo de problemas reales de la economía de Gran Bretaña, pero eso está totalmente tapado por el triunfo que es el manejo del tema de la vacunación, ¿no? Ese ha sido.
Hay un tema con esto de las desigualdades de vacunas, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy orgullosos de que Chile tenga vacunado, no sé, un tercio de su población. al menos con una dosis, 6 millones de personas creo que vamos a tener vacunadas.
No, ya y tenemos, claro, más de 6.
Argentina que no tiene casi nada, en Brasil, Perú, pero lo que pasa en Europa. Y hay dos puntos que aclarar. La primera es que si no se vacuna todo el mundo, esto no va a pasar. O sea, esto no es un problema de un país. De hecho, el virus vino de China, ¿no? Es cierto que se alivia la situación interna de los países, pero en un mundo global lo que necesitamos es que todos se vacunen, ¿eh? Y lo segundo que ya se está advirtiendo es que los gobiernos van a empezar a reaccionar hacia los países que están sobre vacunados, que llaman ellos, versus los que no tienen. Entonces ya está comenzando una cierta tensión en los proveedores de vacunas, que orienten las vacunas hacia a los países que más las necesitan. Entiendo que Chile, que tiene la gracia de que no solamente tiene acuerdos, sino que pagó las vacunas, que eso hace una gran diferencia. Creo que Chile y Canadá solo hicieron eso. No han podido desviar, no han podido decirles que no. Pero
hay un riesgo, claro.
La misma China no le ha podido entregar más vacunas a Argentina o a otros países que le han pedido, porque no tienen. China no tiene una producción infinita de vacunas, ¿eh?
Bueno, por de pronto no tienen vacuna para ellos.
Para ellos, el porcentaje.
Bueno, sí, es muy raro
eso. El porcentaje de chinos vacunados es bajísimo. Nosotros estamos mucho más vacunados que los chinos con su propia vacuna.
Por supuesto. Y Chile ha avanzado, se ha detenido. El ritmo bajó la semana pasada. Yo creo que en parte porque los sectores que fueron convocados fueron más reacios a ir, ¿no? Pero ahora estamos vacunando a la gente de 50 y algo que no está enferma, digamos. Pero en ese indicador que dice cuántos días quedaban para que estuviera el 70% de la población vacunada, que llegó a estar a 70 días, ahora está como en 120, ¿no?
O sea, bajó bastante, bajó la velocidad.
Se basa en cómo estás vacunando los últimos 7 días.
Claro.
Entonces, esta es una cuestión que es un desafío permanente, no ha terminado.
Entiendo que había llegado en los últimos días una remesa de 10 millones de vacunas. No sé si sea. Lo leí en alguna parte.
Lo que entiendo es que la única remesa que queda por confirmada por llegar son 2 millones de vacunas que llegan ahora, pero de ahí para adelante está como medio difuso la cosa, a pesar de que tenemos estos convenios.
Lo de 10 millones no es la de no.
Bueno, en algunos lugares sucedió una cosa, los periodistas se vacunaron la semana pasada.
Sí.
En algunos lugares me contaban que estaban ofreciendo las dos vacunas.
Me dio la impresión que era el triunfo final del corporativismo. Sí, porque, a ver, o sea, amoroso, digamos, que se vacunen los medios de comunicación. Me parece estupendo. Pero, ¿y qué pasa con los peluqueros? ¿Y qué pasa con, no sé, con los notarios?
Con los mecánicos.
Oye,
yo creo que esto va a tener que abrirse a medida
que los notarios están vacunados hace rato.
Yo creo que va a ocurrir lo que ocurrió, entiendo que en Israel, que al final las autoridades llaman a todos.
Claro, llega un momento
Amoros y cristianos.
Yo creo que estamos llegando muy cerca de ese punto.
Sí.
Bueno, oye, pero fíjate que parte del problema, oye, es que es increíble, pero por ejemplo, Alemania no tiene producción de vacunas. O sea, los países, lo que pasa es que, por lo que me han dicho gente que sabe de esto, es que la vacuna en general no es un muy buen negocio y los compradores son pocos, son los gobiernos, y hay mucha economía de escala, entonces tienes que producir grandes cantidades. Entonces los productores de vacuna hoy día están en China, están en la India, Estados Unidos tiene producción de vacuna, pero no son muchos los países que pueden producir vacuna. De hecho, Alemania no produce sus propias vacunas. Ahora leí que Holanda y Alemania estaban habilitando de emergencia unos laboratorios a ver si podían producir vacunas.
Fueron aprobados.
Qué raro lo que estás diciendo, que Alemania no produzca vacunas.
No.
Increíble.
Ni Francia.
Increíble.
O sea, prácticamente ningún país europeo. O sea, son muy pocos los centros de producción de vacunas. Y yo creo que eso tiene que ver.
Brasil es uno de ellos, entiendo.
Brasil,
¿no?
Sí. Pero el caso de Argentina con México, que hicieron este convenio para fabricar la AstraZeneca, todavía no la pueden fabricar.
Y Maduro, entiendo que había hecho alguno había pichicateado un agua de paico, digamos, y pensaba que podía ser.
Bueno, algo salió a publicitar Maduro y Facebook le cortó la página, digamos, le cortó la imagen, digamos, por lo menos, por desinformar en materia del coronavirus. Yo vi el video de Maduro y es divertido porque este hombre que se viste con la bandera del socialismo y el anticapitalismo y qué sé yo, recomienda este remedio contra el coronavirus como lo haría el promotor más rasca, más para vender un producto, digamos.
Llame ya.
Sí, realmente, una cosa con todas las técnicas del consumo capitalista en su versión más burda.
Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis.
Muchas gracias a los dos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación, viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Siri, desactiva el modo vacaciones.